Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia, dándole la bienvenida a todos los que dentro y fuera del territorio nacional cubano están en sintonía con este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también todos los correos con intereses en temas especiales para que los tratemos, y justamente de eso se trata, de tocar temas que la prensa estatal cubana no pone de relieve, ignora o manipula de una forma o de otra, guardando como siempre la distancia social ante la pandemia. En los estudios de Radio Martí, nuestro asistente técnico, Tony Simón, a quien agradecemos en la tarde de hoy. En su casa, mi productor, Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, también transmitiendo desde la suya. Y vamos a darle paso al primer tema que tenemos para desarrollar. Y justamente para ello, tenemos vía telefónica desde La Habana, Cuba, a la destacada periodista y colaboradora de Cibercuba, Iriana Hernández, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Iriana.
Buenas tardes, Cari, desde mi casa también.
Yo sé. Primero y ante todo, déjame decirte que quiero una reacción tuya, porque indudablemente José Daniel Ferrer recibió un fuerte espaldarazo en la tarde de ayer con una proclama, una decisión que fue bipartidista tomada por los senadores Menéndez, Cruz, Marcos Rubio, y me gustaría una reacción tuya. ¿Hasta dónde esto puede implicar que el régimen tenga que ceder un poco ante una situación que ya indudablemente, viniendo de personas, personalidades en el ámbito bipartidista, pues ha tomado un nivel internacional, independiente de todas las muestras de apoyo que ha recibido José Daniel Ferrer por su injusto encarcelamiento? Dame tu reacción y cómo tú crees que reaccionará o puede reaccionar la tiranía cubana.
Bueno, eso también va dependiendo de la cantidad de dinero que tenga la tiranía, porque ya sabes que ellos se mueven a raíz de los problemas económicos que tengan. Les da igual una cosa que otra, siempre y cuando puedan resolver su estancia en el poder. O sea, ahora mismo está el régimen en una encrucijada bastante problemática, y en otros tiempos quizás no le importa absolutamente nada lo que digan estos senadores, o lo que diga la Unión Europea, o lo que diga cualquier persona en el ámbito internacional. Pero ahora mismo tienen bastante problemas, y es posible que puedan ceder esperando mejorías y poder estar en mejores condiciones para luego poder negociar otras cosas, o hacer lo que hacen siempre, como el pueblo les importa un pimiento, pues ir a lo que digan ellos y a lo que ellos entiendan. Ya sabes cómo funciona este país, que no les importa ni las leyes internacionales ni las propias leyes de la Constitución. Entonces, pues a mí me parece muy bien todo lo que se haga por todas las personas que estamos aquí dentro, por José Daniel, por Quiñones, por todo el mundo, pero la reacción del régimen siempre va a ser una incógnita para todos. Entonces, pues,
lo que no es una incógnita es que ya no pueden negar, porque indudablemente en este momento la prensa cubana, la oficialista, cruza más que líneas rojas para atemorizar a la población, y esto ha sido una denuncia que viene también a sumarse pues a lo que estábamos hablando, del momento tan crítico que está sufriendo en el orden internacional esa tiranía. Numerosos juristas y periodistas cuestionan las prácticas periodísticas y judiciales que violan los procesos. Las noticias relacionadas con delitos de carácter económico están tomando un inusual protagonismo en los medios de prensa controlados por la tiranía. Es una evidente estrategia para atemorizar a la población ante este tipo de actos. O sea, ellos han tomado la situación, ¿no?, del coronavirus como una especie de herramienta para poder tratar de llevar adelante toda una serie de actos de violencia contigo, con personas como Eloy Viera, de Periodismo de Barrio, sí, Humberto López, presentador de Hacemos Cuba, en fin, todo aquel que en este momento mueva un dedo para denunciar el terrorismo estatal está siendo víctima, no solo ellos, sino su familia también. Y los acusan, para no caer en delitos políticos, de revendedores y negociantes, y que son los culpables de que falten los consumos, ¿no?, en los productos estatales. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a esto? Porque indudablemente, después quiero comentar contigo una nota muy interesante, pero me gustaría tu criterio alrededor de esto, porque tú eres una de las víctimas.
Cari, ¿tú recuerdas el tiempo del Plan Maceta?
¿Cómo no?
Ajá. Bueno, pues ahora están haciendo lo mismo, y no solamente eso, sino que en la televisión cubana están sacando todo tipo de reportajes policiales de la FARC, de cómo están haciendo operativos entre ellos, vamos, enseñando la fuerza que tiene la FARC en este país, la fuerza que tiene el ejército y demás, pero todo eso, todo ese mensaje es para el pueblo cubano. Ese mensaje no es para nadie más, es como diciendo, si te atreves a moverte, mira lo que tenemos para ti, ¿sabes? Y eso es lo que están haciendo. Están haciendo todo lo posible por intimidar al pueblo. Mira, ayer mismo sacaron un reportaje de una cooperativa de carpinteros que hacían puertas y demás, y sacaron un reportaje sobre ello. Están todos los días sacando reportajes, como desmantelando ese tipo de negocios que hay por toda Cuba, pero no se dan cuenta que lo único que están haciendo es demostrando que ellos saben perfectamente que eso está pasando aquí hace 61 años y lo han mantenido hasta ahora, porque es así es como se han podido mantener en el poder. O sea, están atacando ahora esas vías para mostrar fuerza y para hacerle creer al pueblo cubano que ellos están haciendo eso para proteger la escasez que hay ahora y para proteger al pueblo cubano, pero no es tal. O sea, es todo es una manipulación, Cari, que tú lo ves, ya el noticiero lo llaman tras las huellas, ya la gente no lo llama el noticiero, lo llaman tras las huellas, y simplemente viene el recordatorio de aquel tiempo del Plan Maceta. Ahora esto está pasando, luego va a volver todo a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Pues dejar que la gente siga haciendo negocios, dejar que la gente siga en la corrupción, porque es de la única manera que este sistema se ha mantenido en el poder durante estos 61 años.
Mira, Ileana, te cuento que quizás tú no habías nacido en el año 60, por 59 y 60, al principio del proceso. El periódico Revolución, ahora se ha convertido en Granma, publicaba diariamente los nombres y apellidos de todos los que habían sido fusilados, encarcelados, como queriéndole decir a la población, mira, esto es lo que te va a pasar si te opones al proyecto. O sea que se han atrincherado nuevamente en la política del miedo, porque indudablemente el miedo paraliza, y ellos saben que había una sociedad civil en aquel momento que estaba total y absolutamente convencida de que lo que se había llevado al poder pues no era verdaderamente por lo que se había luchado, por lo que tantos jóvenes habían muerto. Pero te quería comentar algo que ha sucedido y que me llama la atención. Un país que cuando empezó la epidemia del coronavirus invitaba a través de sus portales de turismo a ir a Cuba porque Cuba era el país idóneo, porque en Cuba el clima impedía la propagación del virus, pues ni más ni menos ha destituido al director del hospital de Matanzas por el brote de coronavirus. O sea, esta semana el régimen de La Habana calificó el brote epidemiológico de coronavirus como un hecho de exceso de confianza, falta de rigor y de disciplina, y ni más ni menos que ha expulsado al doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez en Matanzas, el mismo centro hospitalario que esta semana tuvo lugar un brote de coronavirus que dejó 40 personas contagiadas. Todos sus colegas han hecho denuncias públicas, sí, a través de distintas vías, sobre todo las redes sociales, y desde luego me gustaría una reacción tuya ante esto. Indudablemente, Saturno se sigue devorando a sus así hijos, es, porque los hombres pasan, como han pasado tantos, pero el partido es inmortal. Dame tu criterio sobre
así
esto.
Es, Cari. Precisamente yo ayer hablé sobre eso en mi directa, denunciando, ¿no?, que los médicos no tienen la culpa de haber propagado el virus en el hospital. Quien tiene la culpa de que eso se haya propagado son las personas que tienen que entregarles a estos médicos la protección que necesitan para poder trabajar con toda la seguridad. Y aún así, con toda la protección que tú has visto que en otros países llevan los médicos, que llevan una protección de mejor calidad que la que hay aquí en Cuba, incluso así se han contagiado muchísimos médicos con esta enfermedad. ¿Qué vas a esperar de unos médicos que tienen guantes, que son guantes que lo usan de dos o tres veces, que le han dado un par de mascarillas, mascarillas desechables además, que han tenido que desechar y llevar mascarillas de ellos mismos? ¿Qué puedes esperar de un lugar que está infectado, que no hay limpieza y que el director del hospital, si dicen los mismos pacientes, los mismos trabajadores, que ha sido el mejor director que ha pasado por ese hospital y como ejemplarizante, como ejemplo, lo expulsan a él? No sé para qué, no sé por qué lo expulsan. Primero, porque no es culpa de esos médicos que han sido contagiados con este brote de coronavirus, es culpa de la persona que tiene que entregar a cada hospital, a cada persona que trabaja en la salud, la ropa necesaria para protegerse él y para poder proteger a todos los demás. Pero que ¿quién paga aquí siempre? Pues siempre paga el que menos culpa tiene. Así siempre ha sido en este país.
Bueno, déjame decirte que una residente de ese hospital, que se llama Giselle Martínez Pérez, aseguró al diario Girón, el diario provincial Girón, que el personal de salud no cuenta con los medios para poder ellos mismos, ¿no?, tener una especie de protección en medio de la pandemia de coronavirus. Es cierto que en ese aspecto debemos ser más autocríticos, celosos con el cumplimiento de la estrategia, pero también ella considera que a ella misma en todo este tiempo le han dado solo dos nasobuco N95, y entonces indudablemente de tratamiento a pacientes con ventilación que se debe chequear cada 3 o 4 horas, muchas veces se tenía que reutilizar los guantes. Entonces, con todo este panorama, no resulta para nada descabellado de que puede existir contagio. O sea, sus propios colegas, al propio periódico oficialista Provincial Girón, lo han defendido porque consideran que era un magnífico médico que será irreemplazable.
Así es. La verdad que las críticas que han tenido por querer dar un escarmiento, realmente el escarmiento se lo han dado a las autoridades que han expulsado a este director, que ha tenido unas críticas buenísimas por parte de pacientes. Yo he estado pendiente de ese caso, he estado mirando ese caso, porque no solamente él queda expulsado, creo que también los demás médicos están expulsados, tienen una sanción. Y la verdad que la situación es bastante crítica, porque no hay razón para expulsar a unos médicos que además estaban arriesgando su vida sabiendo que estaban desprotegidos. Si fueran otros médicos, hubiesen dicho que yo, ¿sabes lo que yo critico, Cari? Que no hayan hecho lo que tenían que hacer. Tenían que haber exigido lo que necesitaban para poder hacer frente a este coronavirus y no haberse expuesto ellos y haber expuesto a los demás. Lamentablemente son personas humanas, son personas además de humanas, humanitarias, que prefirieron arriesgar sus vidas para poder seguir trabajando y poder seguir ayudando a los pacientes, que por cierto, a lo mejor no eran ni siquiera médicos que estaban directamente con esa enfermedad, atendiendo ese tipo de enfermedad, porque creo entender que ni siquiera era esa parte tenía que ver con la afectación del coronavirus, no la atención al coronavirus, sino que era otro tipo de área y fueron todos contaminados. Lo primero que tienen que hacer los médicos, viendo lo que ha pasado con estos médicos de Matanzas, es exigir lo que necesitan para poder trabajar, porque es de la única manera que, como hemos podido ver todo, no pueden ser expulsados ni pueden ser contagiados de este coronavirus. Ellos están en la primera línea, y en la primera línea tienen que tener toda la protección necesaria para poder protegerse ellos, los demás pacientes y a sus propios familiares. Médicos, exijan lo que necesitan para poder trabajar, y si no, plántense y no trabajen hasta que no le traigan todos los instrumentos necesarios para ellos. ¿Qué te parece, Cari? Es lo que tienen que hacer, si no, no estuvieran ahora.
Indudablemente, pero ante un estado de terrorismo estatal, donde indudablemente estamos viendo esa conducta que cada día se hace mucho más severa, pues es comprensible el miedo. El miedo paraliza, Ileana. Y quiero darte las gracias por haber compartido en la tarde de hoy estos análisis, estas informaciones, para que el pueblo de Cuba conozca la verdad de lo que sucede y para que el pueblo de Cuba entienda de que están manejando, están caminando por un hilo muy fino, donde ya posiblemente, tristemente, no les quede más que tomar decisiones definitivas para poder salir de esta larga dictadura. Gracias, Ileana, cuídate mucho y que Dios te bendiga.
Un abrazo, Cari.
Igualmente. Y ya tengo en línea telefónica a mi querido profesor politólogo, nuestro politólogo, tras la noticia, creador y fundador del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí. Buenas tardes, Julio Schilling, bienvenido.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como todos los viernes, compartir este pequeño espacio contigo de este gran programa y con todo el equipo de Radio y TV Martí. Y, por supuesto, tu tremenda audiencia.
Muchísimas gracias, Julio. Y creo que si en algo me puedo apreciar es que si este programa tiene audiencia es gracias a la colaboración de tantos y tan buenos analistas y políticos. Sencillamente yo soy la paloma mensajera y ustedes son los que llevan la batuta. A propósito, me gustaría un criterio tuyo sobre la designación de Marco Rubio al frente del Comité de Inteligencia del Senado, Esto indudablemente tiene que ser una muy mala noticia para la tiranía castrista. ¿Cómo lo ves tú?
Cómo no. Primero, una breve corrección. Y eso es que, Cari, tú eres tremenda periodista. De eso no cabe duda. Ahora sigo con la respuesta, pero esa aclaración es necesaria, porque aparte de gran cubana, eres tremenda periodista. Bueno, dicho eso, otra razón más para que los amantes de la libertad y la democracia en el continente y en el mundo, pero muy particularmente en el continente, y no, el hecho de que es un cubano, pues nos da muchísimo orgullo, es el nombramiento de Marco Rubio, y es de esperar, de suponer que la dictadura castrista pues esté sumamente, sumamente molesta en lo que ha sido una serie de posturas dignas para precisamente enfrentar al Castro comunismo.
Julio, te quiero pedir un favor, tengo que pasar una breve pausa. Quiero que te quedes en la línea telefónica y regreso con mi segunda media hora. Estoy con el profesor politólogo Julio Schilling. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o esturnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Que están de vuelta con este su programa Tras la Noticia. En julio, indudablemente, el primero en reaccionar ha sido Carlos Fernández de Cossío, director de Israel para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba. Aseguró que la elección de Rubio frente al Comité de Inteligencia del Senado es una mala noticia para el régimen cubano. Él le llama gobierno. Claro, es su gobierno. Pues llega en el peor momento de las tensiones binacionales. Dijo que era un enemigo confeso, comprometido, o sea, lo puso como una persona que un poco más y se come un plato de niños recién nacidos, acabados de cocinar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a seguir tratando de crear el enemigo eterno? Cuando el enemigo propiamente del pueblo cubano es Fernández de Cossío y esa junta militar que ya no tiene ni ideología.
Bacari, y mira, el caso comunismo siempre ha estado de perreta, en rabieta, y muchas veces lo hacen netamente por razones propaganda. Por ejemplo, recordamos como al expresidente Carter, pues también lo insultaban, más allá de todos los beneficios que recibieron del presidente Carter. Al presidente Obama también han dicho cosas desagradables, a pesar de todo lo que se beneficiaron del presidente Obama. En el caso de Marco Rubio, tienen razones para odiarlo. ¿Por qué? Porque todo presidente siempre busca asesores, personas que le den consejo y les ayuden a aclarar la óptica acerca de un país, de una región. En el caso de Cuba, Marco Rubio es uno de los puntos claves en la política de la administración de Donald Trump hacia la dictadura castrista, hacia Venezuela. Entonces, pues, por supuesto que lo de no es el único, no es el único, Mario Díaz-Balart y una serie de buenos cubanos. El presidente Obama también contó con algunos cubanos que estaban históricamente a favor del acercamiento con el caso comunismo. Bueno, en el caso de la actualidad, Marco Rubio es uno de los responsables de esta campaña exitosa para negarle recursos al régimen castrista. Entonces, por supuesto, el estar de presidente del Comité de Inteligencia, uno de los comités de más importancia en el gobierno estadounidense, y en el tema de la inteligencia, Cari, que de todos sabemos que el castrocomunismo ha contado, y eso es una de las razones de perdurar en el poder, con una amplia red de espionaje, de campañas de desinformación formidables. Entonces, pues, tener a un cubano americano de la talla de Marco Rubio, con la firmeza ideológica y patriótica, bien consciente que es cubano, que nació en los Estados Unidos por culpa de una dictadura, pues entonces por supuesto que tienen razones para estar molestos y asustados.
Quiero tocar contigo porque indudablemente las tensiones se han incrementado con la China. China advirtió ayer que tomaría medidas represalias si el Congreso de Estados Unidos adopta sanciones contra Beijing por su responsabilidad en la pandemia del coronavirus, pero es que no solamente China, ya hay varios países que se han sumado a condenar a la China por haber ocultado el peligro, por haber creado la falsa imagen de que no era una pandemia y que era fácil de controlar. ¿Hasta dónde tú crees que esta advertencia al Congreso de Estados Unidos podrá detener las acciones del mismo? Dame tu criterio, porque los senadores republicanos presentaron un proyecto que daría al presidente Donald Trump el poder imponer sanciones a China si Beijing no proporciona un informe completo sobre la pandemia COVID-19. La enfermedad apareció a finales del 19, como todos sabemos, en Wuhan, una ciudad en el centro de China, que fue puesta en cuarentena a partir del 23 de enero por un periodo de 2 meses y medio. Mientras tanto, la pandemia no fue informada correctamente y ha contaminado a más de 5 millones de personas y ya van casi por 330 mil los muertos. Dame tu opinión, ¿cómo tú ves esto? Es una tensión bastante fuerte la que se ha creado.
Mira, Cari, hay muchos índices que miden la libertad, que miden la felicidad humana, o sea, diferentes índices. Bueno, si hubiera un índice del descaro, de un régimen descarado, el único que le haría competencia al castrocomunismo sería China comunista. Porque realmente China comunista ha logrado desde el final de la década de los 70 una política de engaño total, entrelazando la economía, ocultando lo político, y han logrado enormes eventos, a la misma vez que han desangrado al mundo libre de su riqueza, de una parte importante de su riqueza, y a expensas de la seguridad nacional. Entonces, viene este virus que ya no hay duda si vino o no de un laboratorio en Wuhan. La única duda es, bueno, ¿fue intencional o fue un accidente? Pero de que se ya la noción esa del mercado es absurdo y es un cuento de hadas que ya ni los izquierdistas, confeso, lo quieren apoyar. China, para mediados de diciembre, ya sabía el problema que tenía. Sin embargo, dejó sus ciudadanos esparcirse por el mundo. No los dejó viajar del resto de China, pero sí que salieran por el resto del mundo. De manera que esto ha sido una negligencia crasa, calculada, que ha costado vidas y ha costado miles de millones de dólares en economía, en propiedad, en el factor de vida, que todavía no hemos calculado. Las vidas que va a costar personas que no han ido a hacerse pruebas al médico, producto de estas cuarentenas, que era 100% evitable si China hubiera actuado responsablemente. Entonces, que a estas alturas estén lanzando amenazas por, como tú bien señalaste, numerosos proyectos para indemnizar al mundo libre, al mundo que realmente ha sufrido los asaltos, azores de este mal que, de nuevo, era 100% evitable, es todo razonable. China está sumamente preocupada, primero porque hay una serie de medidas para que los medicamentos se vuelvan a hacer en los Estados Unidos. Ya estamos viendo la manufactura saliendo de China. En otras palabras, pese al gran esfuerzo del comunismo chino de cambiar, de blanquear su imagen, la reacción mundial, los Estados Unidos no son los únicos, Australia, numerosos otros países están al frente de hacer justicia con esto, pero en adición, los efectos colaterales es que China, tener negocios en China no es saludable para ninguna democracia. Entonces, pues naturalmente China está dando al superreta, igual que da el Castro comunismo, con sus amenazas y una serie de medidas, pero al final del día China necesita mucho más al mundo libre que el mundo libre necesita a China. Esa es una realidad. Y se han encontrado con un presidente dispuesto a enfrentarlo, no solo ahora, antes de el virus este, que de epidemia pasó a pandemia deliberadamente. Así que no creo que eso va a tener mucho efecto en un Congreso que representa a una población que está bien enojada, con razón, con este mal que ha venido y tiene nombre y apellido de China comunista.
Hay una noticia que también está creando tensión, y es el anuncio de Estados Unidos de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos tras acusar a Rusia de violarlo repetidamente. El acuerdo permite sobrevolar el territorio de cualquier estado firmante, fotografiando desde el aire un intento de establecer ciertos controles, ¿no?, de armas de destrucción masiva. Para Washington, Moscú no ha estado cumpliendo con este tratado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer anunció el retiro de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, un pacto de control de armas en el que participan 34 estados, y llega todo esto en un momento verdaderamente bien vulnerable, cuando vemos a Rusia también extender su mano sobre la República Venezolana Socialista Bolivariana de Nicolás Maduro. ¿Cómo tú ves este conflicto que se suma a otros tantos en la región?
Los enemigos del presidente Trump, que podemos decir en gran medida es el liderazgo, entre muchos, pero el liderazgo del Partido Demócrata, pues hemos oído de la colusión rusa, de que implicando al presidente Trump en un tipo de alianza con el presidente Putin. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que quien más ha enfrentado a Rusia ha sido el presidente Trump, y que fue la otra administración. Y esto lo digo antes de contestar tu pregunta, Karen, porque hay que hacer esta referencia histórica para valorar ciertas cosas. O sea, fue la administración previa la que realmente benefició, quitó el escudo antimisil que estaba en campaña desde la administración de Bush para proteger a Europa Oriental de ataques rusos. Fue la administración de Barack Obama que le dio esa gran concesión a Putin, entre muchas, le negó ayuda letal a Ucrania, en fin, esa ha sido la postura. Entonces, hemos visto una administración que ha enfrentado lo que, trayendo a veracidad lo que el presidente Ronald Reagan dijo en una ocasión, cuando le decían, ¿por qué usted no quiere firmar acuerdos con los soviéticos? ¿Por qué? Y él dice, bueno, yo firmaré cuando ellos cumplan lo que han violado. Entonces los soviéticos, y tenemos que recordar que el comunismo soviético cayó, pero Putin es un oficial de la KGB, es alguien que ha abrazado una nueva metodología, pero viene de esa misma fundamentación, han violado este acuerdo que parte tras la caída del comunismo soviético, que se sobreentiende de los cielos abiertos una relación amistosa entre naciones. Rusia ha violado todos los acuerdos, y lo ha violado Putin, ya ni siquiera estamos hablando de los soviéticos. Putin ha violado todos los acuerdos que heredó Donald Trump, y lo ha estado violando sistemáticamente desde siempre. O sea, el acuerdo nuclear, de la cual los Estados Unidos anunció su retira, porque Rusia estaba desarrollando armas que no estaba supuesto a hacer. Entonces, para que esto no sea lucha, poniéndolo coloquialmente, de león con mono amarrado, pues los Estados Unidos dicen, no nos vamos a atar con acuerdos de que ustedes están violando. Y en el caso de este acuerdo no tiene ningún sentido, porque los rusos están escondiendo. La idea de este tratado era para poder mirar y filmar cualquier movimiento sospechoso. Bueno, Putin está escondiendo.
Bueno, mira, Julio, y te quiero concluir con lo siguiente. Para que el New York Times declarara que la inteligencia estadounidense cree, además, que Rusia puede estar utilizando los sobrevuelos de Estados Unidos para identificar infraestructuras claves del país que pueden ser vulnerables a ciberataques. O sea, la retirada de esto indudablemente crea más tensiones y desde luego esto será tema de muchos otros análisis que tendremos contigo. Quiero darte las más expresivas gracias.
Un placer
por siempre participar en este programa, por engrandecerlo con tus criterios y porque estamos llevándole la verdad de lo que sucede en el mundo al pueblo cubano, que verdaderamente solamente le oferta la prensa oficialista la versión que quieren que ellos tengan. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Bien, y ahora me voy con Edgar Quijano, analista político y exfuncionario de PDVSA, porque, indudablemente las noticias no son buenas y me gustaría, pues, la primera reacción tuya, Edgar Quijano, y bienvenido esta tarde a traer la noticia sobre esto que está ocurriendo, donde Venezuela va a escoltar buques petroleros iraníes por mar y aire. Los 5 tanqueros que cargan un millón 500 de barriles de combustible cruzaron el canal de Suez a mediados de mayo. Esto indudablemente va a escoltar estos aviones por aire, mar y tierra, una zona económica exclusiva, 5 buques iraníes que traen combustible a un país que sufre una grave escasez de gasolina. ¿Cómo ves tú esta actitud de el régimen bolivariano? Indudablemente esto pone más tensión dentro de la ya creada en la región. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari, a todos los oyentes de Transnoticias. Mira, el primer análisis que tenemos que observar y ver es cómo un país que hace 20 años producía casi 3 millones y medio de barriles de crudo, procesaba casi 1 millón de barriles en sus refinerías y producía 300.000 barriles diarios de gasolina, en donde el consumo interno en Venezuela era de 100.000 barriles aproximadamente. O sea, Venezuela exportaba gasolina, se ha convertido desde hace meses atrás en un país pedigüeño. Esto demuestra absolutamente la incapacidad, la irresponsabilidad de un régimen que ha venido destruyendo todo el aparato productivo, no solamente del sector petrolero, sino de la economía en general. No se trata de las sanciones que recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso a Venezuela. Por cierto, esta compañía iraní, estos buques, estos 5 buques iraníes, están siendo tratados de bloquear desde el punto de vista del comercio internacional, como pertenecen a la petrolera iraní, o sea, la estatal iraní. No se le puede aplicar más sanciones de las que ya en noviembre del año 2018 se le aplicaron sanciones tanto al régimen de Irán como a esa empresa estatal petrolera. Y poco realmente puede hacer en este momento los Estados Unidos, incluso la Marina norteamericana que está en aguas del Caribe, para detener la penetración de esos buques con o sin escolta del menguado régimen bolivariano, porque no existe ningún tratado internacional, no existe ningún elemento legal a nivel internacional que impida la circulación, a pesar que es la primera vez en la historia que buques iraníes atraviesan desde Irán hasta llegar a aguas del Caribe para suplir a una demanda nacional en Venezuela que está, como ustedes saben, y el mundo sabe, el mundo civilizado sabe, que en Venezuela incluso ni los camiones de bomberos se pueden apagar incendios, ni las ambulancias pueden llevar a los enfermos, porque no hay gasolina, no hay cómo movilizarse. En Venezuela está paralizada, no por la pandemia del COVID-19, sino por la falta de gasolina causada por estos, no ya ni siquiera irresponsables, porque esto es una banda criminal que malgobierna el país.
Ante las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, el operativo que se está llevando adelante, trata Nicolás Maduro de internacionalizar con estas acciones, con ampliar alianzas estratégicas en materia turística y de comercio exterior con la República Islámica de Irán, y esta misma actitud de estar indudablemente apoyando el envío de estos barcos. ¿Crees tú que eso es una estrategia de Nicolás Maduro para crear un conflicto mundial y que no sea solamente de él, y comprometer tanto y además la preocupación que se puede llevar Irán de Venezuela?
Bueno, Cari, en primer lugar, no cabe la menor duda de que es un desafío de dos países que están altamente sancionados por los Estados Unidos y que ya no les importa, les importa poco el que los Estados Unidos sigue y continúa con las sanciones, porque ya incluso Irán, primero que Venezuela, fue sancionada por todas las violaciones a los convenios internacionales de toda índole, pero, y además apoyo al narcotráfico y al terrorismo. Pero mientras Irán y Venezuela no tengan relaciones comerciales con socios incluso de los Estados Unidos o utilicen el dólar como moneda de cambio, poco puede hacer los Estados Unidos, además, entonces, declararle una guerra a cualquiera de estos dos países para impedir e intervenir en su trato comercial. No cabe la menor duda que los Estados Unidos, el mismo presidente Trump, ha manifestado su altísima preocupación desde que aviones iraníes, no solamente ahora los barcos, desde aviones iraníes, tocaran el suelo venezolano con, no se sabe, porque debemos recordar algo muy importante. Ellos dicen, el anuncio dice, que van cargados de combustible para suplir a las refinerías en Venezuela, pero no sabemos, nadie puede garantizar que en el protocolo de carga exista realmente lo que ellos dicen que están llevando, que sea realmente el contenido y que sea lo que realmente se va a distribuir en Venezuela. Como tampoco sabemos qué llevaban los aviones iraníes de Mahan Air que aterrizaron en Falcón, en Venezuela, cuando se produjeron todas las situaciones de la refinería de Amuay y de Cardón, que llegó a ser un complejo refinador el más grande del mundo, ahora completamente paralizado, en donde no se produce un litro de gasolina. Eso quiere decir que lo que lleva el contenido de esos buques, de esos aviones, y lo que regresa a Irán, que no cabe la menor duda, que Nicolás Maduro no tiene liquidez para pagarle al régimen iraní, probablemente, es una especulación, pero es lo más probable, que estén llevándose el oro venezolano a suelo iraní, tanto para tratar de hacer la refacción del complejo refinador Paraguaná, como te dije anteriormente, la refinería de Amuay y de Cardón, como ahora el pago de este combustible que probablemente llegue a Venezuela entre la última semana de mayo y la primera semana de junio.
Ahora bien, esta arriesgada maniobra indudablemente ha logrado un propósito, y es de que se produzca una nueva confrontación entre dos antiguos enemigos, la República Islámica de Irán y Estados Unidos, lo que podría perturbar aún más los mercados petroleros ya afectados por la crisis del coronavirus. brevemente una pequeña exposición de un minuto y medio que me queda.
Mira, esto realmente es meramente especulativo, o sea, especulativo en el sentido de que no viene a solucionar el problema de distribución de combustible en Venezuela, apenas da estos cargamentos para 20 días, incluso tomando un consumo de 40, 50 mil barriles por día, realmente es muy poco lo que puede hacer, y sí, en definitiva es un desafío de Irán a los sectores económicos de los Estados Unidos, porque por primera vez llegan a aguas territoriales del Mar Caribe. Hay que estar muy de cerca, muy atentos. La situación en Venezuela es realmente muy preocupante. El pueblo venezolano está sufriendo las consecuencias de vivir bajo un régimen completamente opresor que no le importa absolutamente nada con tal de lograr todos sus objetivos políticos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
La oportunidad.
Muchas gracias, Edgar Quijano, analista político, ese funcionario de PDVSA. El agradecimiento también a Ilian Hernández, al profesor Julio Chilling, en cabina, a nuestro técnico, nuestro querido Tony Simón, a mi productor, Miguel Sánchez, y a todos los que a esta hora han estado en sintonía de 3 a 4 de la tarde con Tras la Noticia. Esto es todo, me despido por hoy, le doy las gracias por la audiencia, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.